out my eye. Girl, I never loved one like you.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 7 de marzo y son las 6 de la tarde. Estáis escuchando Radio Enlace y esto es Saludario. Ya sabes, si vives en el noreste de Madrid, nos estarás escuchando en el dial 107.5 de FM. Si no, también puedes hacerlo en directo todos los jueves en www.radioenlace.org o en la plataforma para móviles TuneIn. ¿Quiénes formamos hoy el equipo de Saludario? Pues ya hay veces que no nos hace falta presentación, pero vamos a seguir con Eloy Lucas, que está al sonido, Mercedes Gil, con su sección de Cultura y Salud, y una servidora, Beatriz Martín, que estoy un poco pachuchilla, como podéis escuchar. Hoy vamos a hablar de transexualidad, justo en el día en que la Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. ¡Comenzamos! La transexualidad está tipificada como un trastorno según la Organización Mundial de la Salud. Hasta hace poco también era concebida como una enfermedad psiquiátrica, algo que afortunadamente ya no es así. Iván Mañero es el primer cirujano plástico que realizó una operación de cirugía genital en nuestro país y contamos con él para explicarnos en qué consiste la operación. Bienvenido, Iván, y muchas gracias por atendernos, que sabemos que estás muy ocupado.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, la cirugía en el mundo transexual es variada, porque va desde la parte genital hasta otras cirugías que fueran pues pecho, la cara, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que la paciente o el paciente se siente, como sabéis, en un disconfort porque no coincide el sexo con el que él se siente y vive y su cerebro es con el que el cuerpo le está mostrando, ¿no?, ante el espejo. Y básicamente la cirugía se engloba en dos grandes grupos, en los transexuales masculinos, que tenemos que hacerle el cuerpo masculino. Pues básicamente hay que reconstruir la zona genital, hacer el pene. Existen diferentes técnicas. ¿Sí? La que más se utiliza es a partir de tejidos que se cogen del brazo o de la pierna para poder reconstruir un pene lo más funcional posible. ¿Sí? En estos pacientes también, normalmente en el transexual masculino, dado que es un hombre pero ha nacido con cuerpo de mujer, en ocasiones hay que también hacer cirugía del pecho, porque obviamente son hombres y si las mamas le han crecido, pues hay que dejarle un tórax lo más masculino posible. Sí. En el caso inverso, la transexual femenina, la transexual mujer, pues en realidad es una mujer, lo que pasa que tiene pues un cuerpo externo masculino, y lo que hay que hacer básicamente en sus genitales pues es darle una apariencia femenina. Por lo tanto, le haremos una vaginoplastia, uh-huh. Una vagina que es funcional, es una vagina, es normal, hace su vida normal, sus relaciones sexuales son normales en la mayoría, y tienen orgasmo y tienen una vida placentera absolutamente normal. Esas pacientes al revés, necesitan un cuerpo femenino, y normalmente pues el cuerpo de hombre no tiene pecho, uh-huh. Y la cirugía mamaria pues también es una cirugía que nuevamente demanda. Y luego ya entraríamos en el mundo del rostro, ¿no? Realmente, uh-huh. Pues también desgraciadamente a veces hay cambios en el rostro que son necesarios a ayudarles a que se identifiquen mejor con el sexo que se sienten.
¿Todas las personas transexuales se acaban operando?
No, la transexualidad, uh-huh. Se tiene que ver como, yo diría como una, si el hombre fuera el negro y la mujer blanca, pues entre el negro y el blanco, pues imaginaros la cantidad de grises, sí, que hay, ¿no? Y realmente no solo dentro de la transexualidad, sino de otros procesos, hay una enorme variedad. Y por lo tanto, los transexuales, algunos, obviamente la gran mayoría sí que toman la decisión de la cirugía, pero hay que respetar a los que no la toman. Unos por temas igual, por miedo también, podría ser, o que no quieren dar el paso, y otros simplemente pues porque se sienten bien así, entienden que se sienten mujer, sí, entienden que se sienten hombre, que su cuerpo no funciona como ellos se sienten, pero no les produce un disconfort y quieren vivir así.
Claro.
Y hay que respetarlo.
¿Cuál es el camino previo que ha recorrido una persona transexual hasta llegar a su consulta, a realizarse esas operaciones que nos ha comentado?
Pues mira, por suerte ahora el camino es no sé si más corto, pero desde luego más aplanado, ¿no? Es decir, desde hace 20 años, cuando yo empecé con esto, pues eran caminos larguísimos, tan largos, que eran de tantos años que mis primeros pacientes, pues algunos llegaban a tener 50 y pico de años, ¿no? Por suerte, la transexualidad en estos años, a partir de los medios de comunicación y, en fin, por muchos factores, pues de alguna forma se ha hecho mucho más visible, mucho más respetada por la sociedad, más entendible. Y por lo tanto el camino cada vez es más corto, porque los padres ya detectan en los niños y en los adolescentes que algo está pasando, y enseguida se pone la maquinaria en marcha, ¿no? Que inicialmente no soy yo, suelen ser psicólogos y endocrinos, y están empezando ya a llegar a mí tras un camino muy cortito, que prácticamente es enseguida después de la mayoría de edad, ¿no? Cosa que es muy importante y es de agradecer, porque el resultado final obviamente es mejor.
Claro, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona para someterse a todas estas operaciones?
Bueno, básicamente hay mucha discrepancia y mucha controversia en eso, ¿no? Pero obvio, se necesitan a nivel mundial unos estándares para que entre los diferentes profesionales nos entendamos, un lenguaje. En general se requiere que tengan un tiempo de hormonación, que inicialmente eran 2 años, y un rol de vida, es decir, cómo van a afrontar ellos, pues cambiándose, vistiéndose ya como se quieren ver, como mujer, delante de la vida. Y a partir de pasar esa prueba que es dura, pues se decide que ya están preparados para la cirugía. Obviamente eso también ha ido cambiando, entre otras cosas porque las pruebas que les hacíamos pasar los médicos eran muy duras, y detrás de esas pruebas duras lo que había un poco es el desconocimiento médico y científico, ¿no? De no equivocarnos, ¿no? De apretar y apretar a ver si realmente es lo que quieren, ¿no? Hoy día ya tenemos mejor conocimiento de esto, y obviamente cada vez el proceso es muchísimo más rápido y entendemos mejor qué pasa.
Una vez esa persona llega a la consulta, ¿qué pruebas o consultas llega a pasar? ¿Le hacéis algún tipo de análisis, algún tipo de test?
Una vez el proceso está concluido desde el punto de vista endocrino y rol de vida, y está todo ya pues aceptado, básicamente nos deja hacer como cualquier otra operación, sea de lo que sea, y se le hacen los análisis, el preoperatorio normal, no se necesita de más cosas, no deja de ser una operación al igual que otras en ese sentido, más o menos compleja, pero no se necesitan pruebas especiales, ya suficientes pruebas se tienen muchas veces pues que pasar pues las pruebas sociales, ¿no? Que son las más duras.
Bueno, antes nos hablabas de la mayoría de edad, como de las personas que mayoritariamente están llegando ahora a su consulta. Una persona transexual, ¿cuál es la edad ideal para realizar este tipo de operación? ¿Hay algún tipo de edad ideal o si...? No sé.
Estamos aprendiendo cuál es la edad de... Pero llevo tiempo defendiendo que yo creo que lo ideal en las personas que, y sobre todo en los adolescentes, que ya están claramente identificados y que no hay ninguna marcha atrás, cuanto antes posible, ¿no? Es decir, sería ideal que el adolescente no hiciera el cambio en la pubertad, porque imagínate que alguien que se siente una niña... y su cuerpo es masculino durante la infancia, no pasa nada, porque son todos muy aniñados, pero en el momento que viene la pubertad y que empieza a hacerse un hombre y que el, todo eso realmente es un shock muy importante, ¿no? O al igual, también puedo poner encima de la mesa el problema que alguna gente me dice: doctor, yo cuando tenía 15 años no tenía pecho y yo me sentía hombre y estaba bien, y ahora me ha crecido y me lo tienen que extirpar. Si me lo hubieran hecho antes, todo esto no tendría que haber pasado. Bueno, tienen razón, lo que pasa que, repito, la medicina a veces no puede dar tampoco tanta respuesta o ir tan rápido, pero tenemos que tener también cierta valentía entre todos para que sufran lo menos posible.
¿Es peligroso pasar por este tipo de operaciones? ¿Qué contraindicaciones tiene, si es que tiene alguna?
No es más peligroso que cualquier otra cirugía. Son cirugías que hoy día, obviamente, pues lo de siempre, hace las primeras cirugías, pues tardaba 15 horas, ¿no?, en hacerlas. Obviamente actualmente son cirugías que se hacen en 3 horas, el paciente en 2-3 días está haciendo bastante vida normal, en el sentido de, obviamente, no se va a ir a trabajar, pero son cirugías muy muy regladas y que hoy día no tienen absolutamente más ninguna complicación más allá de las habituales en las cirugías, ¿no?
Antes nos hablabas de un poco de la sociedad. ¿Cómo es el trato médico-paciente a la hora de abordar estos temas? ¿Es de algún tipo específico o, no sé, cuéntanos?
Bueno, mira, también ha cambiado muchísimo. Mis primeros pacientes hace pues muchos años eran gente mayor, gente que había escondido su problema, e incluso se llegaban a casar pues con alguien pues que no se sentía afín, pero por esconder su problema, no entendían lo que le pasaba, nadie sabía lo que le pasaba, y muchas veces pues acababan pues en depresiones profundas por tanto desgaste, y eran gente compleja, ¿no? Cuando encontrabas delante una persona pues completamente abatida y difícil de remontar, ¿no? Hoy día no, hoy día la persona que me encuentro delante suele ser un chico, chica joven que viene con los padres, que los padres están animándolo, están ahí encima, que la familia está encantada, que no pasa nada. Muchas veces vienen con sus propias parejas, su novio, su novia, que sabe de su problema y que le ayuda y le apoya, y que por lo tanto el trato hoy día es absolutamente normalizado, por lo menos en el médico-paciente, ¿no? Creo que faltan algunas fronteras por superar a nivel social en general, pero yo creo que el médico-paciente hoy día está ya más que superado.
¿Cuáles son esas fronteras que deberían derribarse según su propia experiencia?
Bueno, pues de la misma forma que ahora está como muy de moda hablar que si los semáforos tienen que ir llevar falda en los peatones o el dibujo, o si los cambiadores de niños tendrían que estar también en los baños de hombre, pues bueno, ellos saben, a veces reivindican que los que no han sido operados ni se quieren operar puedan tener espacios también para ellos sin necesidad de identificarse con uno o con otro. Por ejemplo, ¿no? Espacios que puedan tenerlos igual, a lo mejor, pues en lugares, pues sabéis que a veces en los hospitales pues hay habitaciones para que son dobles, pues unas de hombres, otras de mujeres. Bueno, respetar esta situación, ¿no? Porque a veces incluso se respetan por otras cosas, pues en a los musulmanes pues a veces se les da un tipo de comida y otra. En fin, entra dentro del respeto humano. Tampoco hay que hacer grandes cosas. Yo creo que estas son las fronteras porque, por desgracia, dado que es un problema dentro de la esfera sexual, pues siempre hay connotaciones, queramos o no, religiosas, culturales, que son difíciles de superar.
Claro. Bueno, ya, doctor, una última pregunta, y era saber un poco si los avances de la medicina, si hay estudios e investigaciones que den más luz a el trato que debe recibir una persona transexual.
Yo creo que la primera cosa, bueno, la medicina siempre siempre nosotros intentamos saber qué ha pasado, ¿no? Buscar si hay un gen raro o un gen que ha hecho eso o... Y luego, a veces no lo hay. Es decir, en muchos años se buscó, por ejemplo, qué gen producía la homosexualidad. Y al final, no es ningún gen, no hay nada malo. Es decir, igual estamos buscando donde no que hay que buscar y donde hay que perder el tiempo es en ayudarlos una vez han nacido, ¿no? Un poco y han tenido el problema. Yo creo que la medicina tiene que avanzar en este campo en concreto, en mejorar los resultados, obviamente quirúrgicos, que en eso llevo yo 20 años obsesionado con llegar a la perfección si fuera necesario, pero sobre todo intentar diagnosticarlos y tener métodos para diagnosticarlos lo antes posible y métodos seguros para empezar cuanto antes el tratamiento de estos pacientes.
Bueno, pues doctor Iván Mañero, muchas gracias por atendernos y por darnos un poco más de luz sobre este tema. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Times that I've seen you lose your way, you're not in control, and you won't be told. All I can do to keep you safe is hold you close till you can breathe on your own. You can breathe on your own. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell time. Let go of all your wanted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell time. Hold tight, you're slowly coming back to life. And when you come looking for embrace, I know your soul, I'll be your home. Till you can breathe on your own. Till you can breathe on your own. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell. You'll always swim against the tide. Don't you know your pain is mine? And I would die a thousand times to ease your mind, to ease your mind. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell time. Let go.
Now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem unimportant. interested, or I'm not listening, no, I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping. I can hardly hear over this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. With this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with the message like we usually do, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here right next to the boy who's throwing up, cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here?
Vamos a pasar de esa explicación más médica que nos ha dado el doctor Iván Mañero a tratar de acercarnos y conocer mejor la realidad transexual. Para ello contamos con Saída García, vicepresidenta de la Junta Estatal de Crisalis y presidenta de Crisalis Madrid. Bienvenida, Saída.
Hola, muchas gracias. Buena tarde.
Bueno, primero, enhorabuena por la aprobación de la Ley de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación, que se ha aprobado esta mañana en la Asamblea de Madrid.
Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos de enhorabuena. Las personas trans y las personas que no son trans también. Esto es un avance.
¿En qué avanza esta ley?
Bueno, pues aunque bueno, es una parte, ¿no? Digamos, uno de los hitos que estamos luchando por conseguir a nivel de la Comunidad de Madrid, se despatologiza por completo la transexualidad. Esto quiere decir que ya no va a hacer falta pasar por un tribunal psicológico ni psiquiátrico para que sea reconocida tu identidad, la creación de protocolos en educación, bueno, la equiparación real en derechos. Hay muchísimas, digamos, o sea, muchísimas partes de la ley que son todas muy importantes. Vamos. Luego, por ejemplo, las personas intersexuales, yo creo que es la primera vez que se incluyen dentro de una ley de este tipo. Va a estar prohibido que se realicen operaciones, cirugías neonatales, estéticas, ¿vale?, que se venían realizando para normalizar estos genitales. Bueno, la verdad es que es una ley muy, muy completa, y como todavía estamos casi de celebración, pues no consigo centrar un poco, bueno, medidas a nivel de reinserción, de inserción laboral, bueno, es una ley muy completa.
Bueno, ahora mismo supone, imagino, un avance social importante, pero ¿conoce la sociedad española la transexualidad?
No, la verdad es que es una pena, y bueno, esa es la situación en la que estamos. Una parte muy importante de estas leyes que se están generando es la parte educativa, porque entendemos que el cambio social que se está produciendo en una parte de la sociedad tiene que hacerse extensivo, y que eso va a venir de parte de la educación, tanto de las personas, de las y los profesionales que están trabajando con personas transexuales o no, ¿vale? O sea, es fundamental que entendamos qué es la identidad y qué cosas no lo son, ¿vale? Y que no es una patología, y bueno, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante explicar a la sociedad en general qué es la transexualidad, y separarla un poco de los tópicos y de toda la carga negativa que venía trayendo hasta ahora.
Bueno, para que lo escuchen nuestros oyentes, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es la identidad sexual? No, ¿qué es la identidad de género, perdón? ¿Y qué son? ¿Y ¿Qué es la identidad de género? Perdona.
¿Y qué es, no? Vale, bueno, pues mira, lo siento empezar así ya la entrevista, pero nosotros hablamos de identidad sexual, ¿vale? Porque entendemos que por una parte está la identidad sexual, que es cómo yo me siento, si yo me siento mujer, yo me siento hombre, o yo no me siento representada o representado en ninguna de las dos fórmulas que hasta ahora venían conociéndose y dándose por hechas. Y luego otra cosa es mi forma de estar en el mundo, que eso sí sería el género. Ahí sí hablamos de una construcción, ¿vale? Es un debate que es un debate largo dentro de activismo, del feminismo, y que, bueno, digamos que es donde más enfrentamientos hay, ¿no?, por el tema del lenguaje. El género no va a ser lo mismo ser una mujer, por ejemplo, en Madrid, que ser una mujer en Tailandia, que ser una mujer en una tribu tutsi, y aún así todas van a ser mujeres, ¿vale? Entonces esa es la diferenciación. La identidad es qué soy, y el género es cómo yo hago ver al resto del mundo qué es lo que soy yo, ¿no? Porque además, que bueno, es algo que es así, está establecido y ya está. Y luego, bueno, la orientación, que sería quién me gusta, que es otra cosa completamente diferente, claro, que se viene confundiendo.
Claro. ¿Qué dificultades tienen ahora que se encuentran ahora las familias? Bueno, vosotros lo veis porque sois familias, pero bueno, las personas transexuales en general.
Bueno, pues lo primero, la ignorancia, pero la ignorancia, cuando hablamos de ignorancia, no es que no lo entiendan en tu casa o no lo entiendan en el trabajo, no, hablamos de ignorancia, la principal, desde los y las profesionales de la medicina, de la educación, de las administraciones, de los gobiernos, hay una ignorancia general, y sobre eso, bueno, pues se ha construido, digamos, un sistema que considera que las personas que no son transexuales, o sea, las personas cisexuales, son superiores, digamos, y están en posesión de la verdad, y el resto, las personas trans, las personas que con las que no se ha aceptado en esa sexación neonatal, son personas enfermas. Es como, hay que asegurarse muy bien de si son transexuales o no, porque al fin y al cabo están bajando un escalafón, entonces hay que controlar todo esto. Y bueno, pues esa es así un poco.
¿Cómo se puede combatir esta ignorancia?
Con educación, con formación, con visibilización, controlando muy bien también cuáles son los mensajes que se lanzan, ¿no? Porque tampoco, bueno, hay también como una especie de pobrecitas trans, pobrecitos trans, cómo sufren. No, mira, eso no es una cuestión de estima, eso es una cuestión de derechos fundamentales. Claro. Los mismos que tienes cuando naces y no eres trans son los que tienes que tener. Y bueno, es como dos vertientes. Por un lado, generando un marco legislativo que defienda y que proteja esos derechos que no se deberían haber perdido en ningún momento, y por otro lado, con formación y con educación.
¿Y cuál... ahora mismo, cuál es el mayor problema? ¿Quién difunde esa ignorancia, por así decirlo?
Bueno, pues mira, pues los medios de comunicación, cada vez que publican una noticia sobre una persona transexual, cualquier suceso que rodea a una persona transexual, es uno de los principales problemas. Pero luego también el sistema, o sea, si nos ponemos a mirar los libros de texto, que se supone que nos educan a través de esos libros de texto, no aparece en ningún lado la representación, la opción de que existen las personas transexuales ni las personas intersexuales. Claro. Eso, pues si tú ya creces pensando que esto no existe, pues cuando se te planta esa realidad delante, ya tienes que ver dónde la encajas, ¿vale? Y no es que solo sea en los niveles más bajos, es que ni siquiera las carreras que tienen relación directa con las personas, psicología, medicina, pediatría, etcétera, etcétera, no se da una formación específica.
Bueno, vosotros, como sois sois una asociación, ¿cómo nació esta asociación?
Bueno, pues mira, esta asociación, al principio éramos muy poquitas familias, nos empezamos a conocer a través de las redes sociales, algunas familias ya se habían visibilizado en programas de televisión, bueno, pues a través de páginas, de redes, de asociaciones de personas adultas transexuales, empezamos a ponernos en contacto. Éramos cada familia era un extremo del estado, y vimos que más o menos las respuestas que nos daban a todas las familias eran las mismas, que no nos convencían a ninguna de estas familias que estaban en un principio, y que había que hacer algo, porque había que lucharlo, había que equiparar la situación, ¿no?, con el resto de las niñas y niños, y que la forma era asociarse. Y eso hicimos.
Según vuestra experiencia, ¿a qué edad se detecta la transexualidad de un hijo?
Vale, a ver, la transexualidad no se detecta porque ¿a qué edad se detecta la identidad de una persona? Esa es la pregunta, ¿vale? Bueno. Si tenemos en la misma familia una niña trans y una niña que no es trans y las dos tienen 4 años, pues a la misma edad, a la edad en la que las personas nos empezamos a autonombrar y nos empezamos a situar y empezamos a decir que somos guapas y empezamos a decir que somos altos y que somos fuertes, bueno, fuertes no porque no está sexado, pero bueno, a la misma edad una persona transexual que una persona que no es transexual. La diferencia es que cuando esas personitas empiezan a manifestar, lo que reciben normalmente de las familias, no por mala fe, sino por ausencia de conocimientos, es una corrección. No, mira, cariño, tú eres guapo, no eres guapa porque tú tienes colita y bueno, se tiende a dudar cuando la persona que te está diciendo esto te está diciendo algo que tú no esperas escuchar, ¿vale? O sea, lo que se tiende a cuestionar es una identidad, no porque tenga 3 años, porque si la persona a la que te has asignado un sexo femenino, tú has dicho que es una niña, te dice que es una niña, tú no lo vas a dudar, lo vas a dudar si te dice que es un niño. Es decir, si te lleva la contraria, si lleva la contraria al sistema. La edad es la misma, la identidad, tanto las personas transexuales, que luego no quiere decir que todas las niñas y niños se den cuenta con 3 años, ni con 4, depende de muchas cosas, depende del entorno, depende de la presión social, depende del propio carácter, depende de la libertad que tenga para expresar sus gustos, preferencias, etcétera, depende de infinidad de cosas, del sitio donde viva, del entorno, bueno, pues eso, igual que en cualquier otra situación.
Y en estas situaciones, ¿qué os preguntan los padres? ¿Qué dudas les suelen surgir a los padres?
Claro, bueno, pues todas, pues las mismas que tuvimos, me imagino, todas las familias del principio, o bueno, la mayoría de las familias, pues, ¿qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer? Si les podemos asegurar que su hija o su hijo es transexual, y aquí está claro, mira, aquí no hay un test, aquí no hay un análisis, aquí no hay una prueba infalible que determine si las niñas o los niños son trans. Aquí lo único que se puede hacer es escuchar a la persona, porque la única que es capaz, el único que es capaz de decir si es un niño o es una niña, es la propia persona, ¿no? Es algo que no se puede determinar desde fuera. Entonces lo que nosotras intentamos es pues, que acompañen esos procesos y que den la información que la niña o el niño vaya requiriendo, ¿no? Porque bueno, hay niños y niñas que lo dicen muy claro y hay otras pues que van, bueno, cada proceso es uno y es único y entonces escuchando a la peque o al peque no te equivocas.
¿Os encontráis con familias que tienen dificultades para asimilar esa transexualidad de su hijo o de su hija?
Bueno, las familias no son más que una muestra de la sociedad, claro, cada una y cada uno tenemos unos procesos y venimos con unas mochilas y sí, bueno, hay veces que cuesta un poquito más y bueno, sobre todo cuando hay procesos, digamos, a lo mejor procesos de adultos, porque esa es otra de las cosas que no he nombrado, ¿no? Que es el adultocentrismo, que es como yo sé lo que hay que hacer y yo sé lo que pasa y las personas menores no tienen mucha validez y no se les da valor a lo que dicen. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en procesos adultos, como en el caso de una separación, pues se tiende a pensar que esto es algo más de estas cosas que se arrojan las exparejas de unos a otros, que es, bueno, pues lo típico, ¿no? Que también se aplica a esa circunstancia y la verdad es que es una pena porque al final los y las perjudicadas son las niñas y los niños.
Claro. Yo quería saber un poco también cuál es la situación actual en cuanto a derechos de los menores transexuales.
Pues mira, la situación actual, si nos vamos a la Constitución, debería decirte que tienen los mismos derechos, lo cierto es que a la hora de la verdad no se aplican, ¿vale? Hay una ley que es la 3/2007 que permite cambiar el sexo registral, ¿vale? La letrita del DNI, para que nos entendamos, a las personas adultas, o sea, mayores de edad, pero que a las personas que tienen menos de 18 años no se les permite. Y bueno, hasta ahora no existían, no hay protocolos educativos no se contempla la opción de que existan. Entonces el mundo no está preparado para pues eso, para su libre desarrollo.
También quería, bueno, quería preguntarte porque me resulta llamativo y una evolución de la sociedad el hecho de que ahora haya asociaciones de familias que apoyan a sus hijos transexuales. ¿Esto por qué ahora y antes no?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo me imagino que bueno, que se conjugan como muchos factores. Uno, que pues no es lo mismo ahora que hace 5 años a ningún nivel, ni político, ni social, etcétera. Otro, que las personas adultas transexuales llevan mucho tiempo luchando, haciendo una lucha muy dura y eso, pues de muchísimo tiempo, y que ahí va quedando esa información, ¿no? Y otro, bueno, pues que el momento que están viviendo nuestras niñas y nuestros niños les permite decir, pues mira, no, aquí estoy yo y me vas a tener que escuchar, si no es de una manera, es de otra. Y bueno, pues me imagino que es un poco, pues, de todo, no lo sabemos tampoco.
Cuando llega la adolescencia, vosotros como qué recomendáis a los padres, qué reivindicáis también.
Vale, bueno, a ver, nosotras siempre lo que reivindicamos es que la capacidad de decidir sobre los propios procesos, ¿vale? Hay una serie de mecanismos como podrían ser los bloqueadores hormonales, y quien tiene que decidir es la propia persona. Lo que nosotras intentamos es que a ese niño, a esa niña, les llegue la información de cuáles van a ser las consecuencias si toma esos bloqueadores, cuáles son las consecuencias si no los toma, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, que se muestren en todas las opciones y que sea la propia persona la que elija y que la familia acompañe. Eso es lo que se reivindica. Que además ya, bueno, la adolescencia ya... bueno, pues ya tenemos una edad, ¿no? Como para tomar este tipo de decisiones, y que además solo le incumbe a la propia persona.
Claro. También una de las cosas que nos preocupa, y hemos visto diversos casos, es el acoso escolar. ¿Esto por qué sucede y qué medidas debemos tomar como sociedad para que no pase?
Bueno, a ver, en esa sociedad que vivimos, no solo con la transexualidad, sino en general, se premia al fuerte, se castiga al débil, en cualquier ámbito, al diferente, al que no entra dentro de lo que se supone que es el marco de la normalidad, que luego si estudias el marco de la normalidad no entramos nadie, pero bueno. Entonces, en los colegios, además de que se está sufriendo una masificación, eliminación de herramientas y de asignaturas que facilitaban entender las diversidades del ser humano, que son muchas, y por otro lado, eso, lo que decíamos, la masificación, etcétera, da lugar a que eso se produzca. Es una muestra de la sociedad, no es... Pasa con las personas transexuales, pasa con las personas migrantes, pasa con las personas con diversidad funcional, pasa con muchísimos colectivos. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero, tolerancia cero, por supuesto. O sea, no hay una... Lo típico es una niñería, son cosas de chavales, no se puede consentir, porque... además no solo se trata de castigar, ¿no?, digamos, a la agresora, sino de ver de dónde viene este problema y de solucionarlo más allá. Lo que pasa que, bueno, se está generando un sistema educativo muy estanco, muy hermético y muy, bueno, ceñido a unas normas que ya no están valiendo. Entonces, bueno, por suerte también hay muchísimas y muchísimos profesionales de la educación que se están implicando muchísimo y nos llaman de muchos coles, institutos. Oye, mira, en mi clase tengo una niña, un niño trans, ¿qué voy haciendo? ¿Vale? Porque mientras que la familia llega y se entera y se pone las pilas, mientras yo, ¿qué voy haciendo? O sea, que no todo es negativo, ¿vale? Que parece que soy como súper tremendista, pero no. Luego la verdad es que esos mismos centros, cuando les llevas la información, cuando les das las herramientas que no tienen, cuando ven que no pasa nada, tal, te hablo de los tránsitos, ¿no? De los casos de acoso. Pues al final, bueno, pues reciben todo esto la mayoría de las veces con las manos abiertas y se ponen las pilas.
Vosotros dais mucha importancia al lenguaje que se usa. ¿Por qué es tan importante el lenguaje? No, es verdad, es una pregunta. Porque a mí me ha resultado muy difícil preparar esta entrevista personalmente también, porque soy muy ignorante del tema, lo reconozco, y quería saber por qué es tan importante, por qué le das tanta importancia al lenguaje, y ya está.
Vale, bueno, pues porque hay formas de usar el lenguaje que contribuyen al estigma, que contribuyen a la discriminación, a no entender de qué va la transexualidad. ¿Vale? Sí, no es lo mismo que yo te diga que yo tengo una hija transexual, ¿vale? Por ejemplo, a que yo te diga que tengo una hija encerrada en el cuerpo de un niño. Porque, ¿cómo el cuerpo de un niño? Entonces no es su cuerpo, entonces es que tu hija está mal, lógicamente, es que es un error. La naturaleza es muy rica, ¿vale? Y la transexualidad no es un error, es una muestra más de la diversidad. Entonces, hay muchísimos términos que además se venían utilizando, yo qué sé, por ejemplo, cambio de sexo. El sexo no está entre las piernas, tú puedes realizarte o no una cirugía genital, pero tu sexo está en tu cabeza, eso no te lo vas a cambiar nunca, ¿vale? Y bueno, consideramos por todo el mundo ya es conocido, que ahora está como súper de moda, ¿no? El PNL y todo esto, que el lenguaje genera el ideario, el imaginario colectivo y que es una herramienta de cambio. Entonces, en ese ámbito tampoco, o sea, tenemos pocas herramientas, no podemos traer un estudio, no podemos traer un análisis. El lenguaje es una de las herramientas que tenemos para cambiar el mundo y a nosotros nos está funcionando.
¿Cuál es vuestra valoración, ya es la última pregunta, cuál es vuestra valoración del lenguaje que utilizamos los medios de comunicación? Porque yo he estado leyendo diversas entrevistas para prepararme esta. Y la verdad es que todas esas correcciones se repiten constantemente.
Sí, vale, pues en eso tenemos dos grupos. Las personas que por mucho que tú lo intentes, parece que lo están entendiendo, y luego te meten un titular súper sensacionalista, el tema ese de nombrar los nombres anteriores, que qué necesidad, eso a quién beneficia, no es un dato que beneficia a nadie. Todo esto, que por más que tú intentes nada, y luego hay muchísimas personas que vienen con el desconocimiento lógico, porque trabajas, en un medio de comunicación, pero no puedes ser experto en todo, y que tú les explicas, y que están abiertos a aprender, y que nunca más vuelven a hablar, usando ese lenguaje que decíamos. También te digo una cosa, que a lo mejor ahora estamos usando ese lenguaje, y dentro de 6 meses volvemos a hablar, y tenemos que volver a revisar nuestros términos. Es una realidad que está viva, como las propias personas, como la propia vida, aunque sea redundante, y hay que estar adaptándose. Entonces, pues eso.
Bueno, pues Saida García de Crisalis Madrid, muchas gracias por atendernos y por hablarnos de este tema e ilustrarnos.
Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por contar con nosotros, además, en un día tan especial para Madrid como es hoy.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Donne-moi un chito vite, je n'en veux pas des bijoux. Y ahora llega Mercedes Gil con su sección de cultura y salud. J'en ferai quoi, papa, la papa, papa. Hola Bea, pues esta semana voy a completar el tema de la transexualidad con la parte que atañe a la cultura y que, por cierto, está de total actualidad en el cine. Hoy os traigo una película que de alguna manera ha roto moldes y que fue ni más ni menos que una de las grandes nominadas de la gala de los premios Oscar. Su nombre, La chica danesa. Empezamos. La chica danesa es un proyecto, como os he dicho, de este año pasado, 2015, que
que está dirigido por el británico Tom Hooper, que además se os puede sonar por otras películas conocidísimas anteriores como Los Miserables o El discurso del rey, con las que hay que decir que ya dejó el listón muy alto. Entre su reparto encontramos caras ya conocidas de la escena cinematográfica y otras no tanto, que han sido capaces de meterse de manera impecable en la piel de los protagonistas. Por un lado, Eddie Redmayne, ganador del Oscar a Mejor Actor el año pasado y nominado por segundo año consecutivo, y frente a él una sorprendente Alicia Vikander, que se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto en la gala de los premios del cine americano. Antes de pasar a hablar de la parte argumental, tengo que decir que en cuanto a las críticas recibidas, La chica danesa es cierto que no ha sido una película tan aclamada como otros proyectos con los que ha competido, pero sí que lo ha sido el trabajo de todo el equipo y sobre todo el de sus actores, que se ha visto reconocido no solo en los premios Oscar, sino también en otros galardones como los premios BAFTA, donde contó con 5 nominaciones, entre ellas la mejor película británica, los Globos de Oro, con nominaciones para sus protagonistas y su banda sonora, que por cierto es esta que estáis escuchando, el Festival de Venecia o los Satellite Awards, entre otros. Bueno, ahora ya sí, nos adentramos en el argumento de la película y es fundamental tener en cuenta que La chica danesa es un proyecto biográfico. Es más, está basada en la novela predecesora de David Eversoff, del mismo nombre, y cuenta la historia de Lily Elf, que fue la primera mujer transexual que se sometió a una operación para cambiar de sexo. Pero no solo es la historia de Lily, sino la de su propio matrimonio, porque antes de llamarse así, Lily se llamaba Einar Wegner, estaba casado con Gerda Gottlieb y ambos eran pintores. Él era paisajista y ella retratista. La historia cuenta que un día que Gerda se quedó sin modelo, le pidió a su marido que ocupara su puesto para que pudiera acabar su trabajo. Y en ese momento en el que Einar se mete en los tacones y la seda del satén roza su piel, algo nuevo se despierta dentro de él y poco a poco se inicia un viaje que le convertirá en Lily Elf. Gerda en un principio, por el éxito de los retratos que le pinta, le anima a vestirse de mujer, pero con el paso del tiempo se irá dando cuenta de que para su marido Lily es mucho más que un disfraz. Escuchamos el tráiler de la película.
Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura.
Estaba segura. Él era muy tímido y misterioso. ¿Hay algo que quieras contarme?
¿Hay algo que quieras saber?
Soy tu mujer. Lo sé todo. ¿Puedes ayudarme un momento?
No le cuentes esto a nadie.
Hola. Vamos a llamarte Lily.
Quiero dibujarte, Lily. Salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto.
Lily, estás exquisita.
Eres diferente de las demás. Creo que debería pedirte permiso antes de besarte.
¿Qué fue lo que pasó exactamente anoche?
Hubo un momento en el que no era yo. Hubo un momento en el que solo era Lily.
Pero Lily no existe. Era un simple juego.
Algo cambió.
Ha perdido el rumbo. Necesita un amigo.
Yo le ayudaré. Me invaden los pensamientos de Lily. Sueños, sus sueños. Ella siempre existió.
Necesito a mi marido. Necesito abrazar a mi marido. ¿Te encuentras bien?
No. El caso es que creo que soy una mujer.
Yo también lo creo.
Nunca se ha intentado esta intervención.
Tú eres mi vida. Esto podría matarte.
Es mi única esperanza. Este no es mi cuerpo. Tengo que dejarlo atrás. Porque eres la única persona que me ha comprendido. Que me ha hecho posible.
En una de las entrevistas concedidas por el actor Eddie Redmayne, él afirma que no es una película política, obviamente, pero que sí cumple una función política, porque sirve para abrir una discusión, para facilitar que se hable sobre el tema de la transexualidad o para condenar quizás las situaciones de muchos colectivos homosexuales en varios países. Y lo cierto es que sí, porque la chica danesa habla sin prejuicios de algo que la sociedad lo mantiene rodeado de ellos. Y en ese sentido vuelvo a utilizar las palabras del actor, que expresó en la misma entrevista que para él hacer esta película ha sido una de las experiencias más intensas de su vida y le ha ayudado a alejarse de esos prejuicios, porque le ha enseñado que los conceptos masculino y femenino no son binarios, sino que aceptan muchos estadios intermedios, que todos los hombres tienen un lado femenino y viceversa, y que el sexo no es una cuestión física que tenga que ver con el cuerpo, sino que es algo mucho más emocional e interno que está directamente unido a lo que uno es. Y concluye que la chica danesa para él es una historia de amor sobre el alma de una persona. Bueno, pues si nos adentramos en esa historia de amor de la que habla Redmayne, podemos decir que esta película es sentimiento de principio a fin. Sentimientos de Einar y de Lily, sentimientos de Gerda, sentimientos de la sociedad, de quienes la conocen y la ayudan y de quienes no. Y creo que en todo ello es donde para mí reside lo mejor que tiene esta película, porque permite que como espectadores nos pongamos en la piel de los protagonistas y lleguemos a sentir y a entender con ellos todos y cada uno de los sentimientos de los que hablamos. En mi opinión, el papel de Gerda es primordial en la historia, más allá de la propia interpretación de Alicia Vikander, que es exquisita, pero sobre todo, la evolución que se desarrolla dentro del propio personaje. De alguna manera, ella es quien, de manera inconsciente, ayuda a Einar a descubrirse como Lily desde el momento en el que le convierte en su modelo, y en un principio lo afronta como un juego en el que ambos se divierten. Pero en cambio, una de las partes más duras de esta historia la vive ella también, ¿no? Porque de repente es consciente que para Einar no es un juego, sino algo real, que él de verdad se siente Lily, porque es Lily y ya no puede ser Einar, porque, como dice en un momento dado de la película, ha desaparecido. Y bueno, ella tiene que enfrentarse a esa realidad de que la persona a la que ama ya no puede corresponderla porque ya no está. Pero sin embargo, todo ese amor es el que le da el coraje y la fuerza para mantenerse a su lado en todas las decisiones que toma, aunque esas decisiones le estén destrozando por dentro. Y creo que, bueno, que esto es algo precioso. Otra figura que creo que también es muy determinante en la historia de Lily es la del amigo de la infancia de Einar, porque es precisamente con él con quien sintió en otro momento de su vida un sentimiento parecido al que ahora vive, pero que en ese momento no supo reconocer o no estaba preparado para ello. Y además, por otro lado, se convierte en un gran apoyo para Gerda en un momento tan difícil y también para la propia Lily. Bueno, por último quería destacar algo que me parece también muy interesante, que es el propio retrato de la sociedad que hace la película, porque lo hace diferenciando dos visiones. Por un lado, la de la figura del médico que le ayuda, que está dispuesto a operarla y que es el único, junto con las personas que la quieren, que es capaz de entender de verdad lo que le pasa a Lily. Y frente a esto, el retrato de la sociedad más limitada y más inavanzada, que solo es capaz de relacionar la homosexualidad y la transexualidad con el padecimiento de una enfermedad, y que queda muy bien representada en los médicos a los que visita primero y que le someten a tratamientos absurdos, y también en los hombres homófobos que la agreden en el parque. Pues sobre esta película poco más os puedo contar y además me tengo que ir despidiendo ya porque me quedo sin tiempo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, así que desearos unas felices vacaciones y sobre todo que le dediquéis un rato o unos cuantos a la cultura y al cine. Hasta la vuelta.
Bueno, ya hemos llegado al final. Ha sido un placer volver a compartir esta hora con vosotros. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Twitter en @saludario/blog, de nuestra página en Facebook o mediante el blog saludario.wordpress.com. Si tenéis alguna historia que sugerirnos, escribidnos al email saludario@gmail.com. Ya sabéis, el próximo jueves os esperamos. Mientras tanto... Uy, perdón, el próximo jueves es Jueves Santo, así que estaremos de vacaciones. Disfrutad de vuestras vacaciones y ya sabéis, vivid saludables.